Olga, me encuentro aquí en otra entrevista del Mostrador TV. Hoy vamos a conversar con el analista Guido Romo. Vamos a analizar lo que ha sido esta compleja semana que ha tenido la moneda y la presidencia de la República del presidente Sebastián Piñera, y que partió con el complejo funeral y cuestionado funeral de su tío Bernardino Piñera, y pasó después con este choque que ha tenido con el Congreso al anunciar una comisión de expertos precisamente para ver el tema de la inconstitucionalidad de los proyectos. Guido, lo primero que quería preguntarte era, ¿cómo evalúas tú el manejo que ha tenido el presidente Piñera en términos políticos durante la pandemia?
Hola, gracias por la invitación a conversar. Bueno, tú definiste, usaste el término complejo, que es el término más delicado casi que uno puede usar, dado lo que está, dado lo que está ocurriendo. Mira, a mí me parece bastante extraño, además de complejo, lo que ha ocurrido en la semana y algunos de los comportamientos o decisiones del presidente. En un momento donde la complejidad real está dada por la tasa de muertos, la pandemia y problemas de ese nivel de seriedad, enfrancarse en discusiones o levantar temas de otra índole, como los que tú has señalado, parecen intrascendentes. Entonces, uno no le queda más que pensar si simplemente responden a impulsos, a pulsiones que el presidente tiene, o responden a una estrategia. Si nos vamos por la teoría de los impulsos, que es bastante coherente con el modelo de funcionar de Piñera, uno nota inmediatamente la falta ahí de alguien que lo aconseje o que esté al lado diciéndole lo que tiene sentido o no hacer en el contexto actual en que estamos viviendo. Es notorio y evidente que iba a ser muy absolutamente criticado e impopular el tema del funeral de su tío, entendiendo el sentimiento y todas las razones familiares que pueden haber. Ahora hay al menos 7.000 familias que han experimentado lo mismo y no han estado ni cerca de poder compartir con sus deudos. Entonces uno no le puede enviar ese mensaje de desigualdad evidente a las personas, de que habemos algunos que sí podemos ir a los funerales como nosotros queramos, y otros que tienen que ir como nosotros les decimos. Eso es simplemente, a mi juicio, una tontera. No le encuentro mayor sentido. Y sobre el tema de la relación con el Congreso, lo encuentro ya más complejo.
¿Por qué? ¿Qué es lo que es complejo? ¿Hay un choque? ¿Hay un riesgo de colisión institucional?
O sea, el Congreso tiene que responder. No veo que tengan la opción de hacerse de alguna manera los que nos escucharon.
O sea, han respondido, porque de hecho toda la oposición reclamó, e incluso el presidente, pero el presidente Paulsen, de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, que es de Renovación Nacional, es un diputado oficialista, reclamó y fue respaldado por el vicepresidente de la Cámara, Francisco Undurraga de Bópoli. En circunstancias que el presidente partido fueron más cautos en sus reacciones, ellos hicieron la defensa institucional.
Sí, eso a mí me pareció muy bien, que el presidente de la Cámara, independientemente de su militancia, haya actuado en términos corporativos en este caso, porque si no, la cooptación de los poderes es el primer camino en la degradación democrática. El poder no se toma hoy día por la violencia ni por esos caminos en general, sino que se toma justamente a través de ir ampliando tu masa de poder. Y eso es justamente lo que pareciera que podría lograrse a través de lo que el presidente proponía en el tema del Congreso. Así que es absolutamente también previsible que se iba a tener una respuesta que iba a ser cada vez más dura a medida que esto avanzaba. Tampoco tiene mucho sentido desde el hecho de que tú tienes una oposiciones, como lo hemos hablado en otras conversaciones, totalmente disgregada y sin dirección, y le empiezas a dar como una forma de unirse, unas razones para la cohesión. Eso tampoco tiene demasiado sentido político, creo yo, excepto que tú quieras seguir agudizando las contradicciones.
De todas las alternativas, porque al final son versiones, son interpretaciones, son suposiciones, Puede ser efectivamente que fue una estrategia para desviar el foco del tema del cuestionado funeral de Bernardino Piñera, puede ser que haya sido una reacción a la presión política que ejerció la UDI a la Moneda, al presidente, para precisamente pronunciarse por el tema de la inconstitucionalidad de ciertos proyectos, presionados por un sector empresarial que se ve afectado por ciertas iniciativas que son las que motivaron esto, lo del postnatal, lo de prohibición de corte de suministros básicos en pandemia, y por otro lado puede ser una pulsión autoritaria, de autoritarismo del propio mandatario. ¿Cuál de las tres es la más grave, crees tú, en términos de qué es lo que motivó al presidente? ¿Un presidente autoritario? ¿Un presidente que ocupa cualquier estrategia para salirse de un problema? ¿O un presidente que es cooptado por las presiones partidistas?
A mí me parece que la explicación es multidimensional. Todas esas razones o esos ámbitos pesan en lo que está ocurriendo de distinta manera. Y unos pueden ser más graves que otros. De alguna manera, hoy día, al estar en el gobierno, el Piñera está enfrentando a dos almas en su interior. Un alma que está más bien dirigida por la UDI y el sector empresarial, y una derecha, digamos, comillas, un poco más democrática, donde podríamos destacar a quien hoy día es como la figura de eso, que es Mario Desbordes, ¿no? Que fue acusado.
Una derecha más conectada con la realidad del país.
Sí, una conectada. ¿Quién fue ya acusado por Carlos Larraín de ser casi de izquierda? Ayer, hoy día, en alguna declaración. Nadie hubiera imaginado alguna vez que Mario Desbordes iba a ser calificado como izquierdista hace 1 o 2 años atrás, muy lejos de eso. Lo que sí ha sido evidente es la relación con el gran empresariado. El entregar el tema de los respiradores, por ejemplo, y esa fuerte relación con el presidente de los empresariados, con Sutil, es una muestra evidente de que la influencia de ese sector es cada día más fuerte. Ese es un sector directamente conectado con la UDI, no digo que no haya RN que estén ahí, pero mucho más, es una voz que representa mucho más lo que piensa la UDI. Y todas esas pulsiones están ahí. Y todas esas pulsiones de alguna manera le están diciendo, presidente, usted tiene que golpear la mesa, usted tiene que golpear el escritorio. Si uno lee en redes sociales comentarios de gente de derecha, o derechamente, más bien de ultraderecha casi, a lo que ha ocurrido, califican a Piñera como un casi un presidente de centroizquierda. Lo encuentran débil. Entonces, al empujarte todo eso y estar en medio además de una problemática tan fuerte como la pandemia, es complejo. Y tú, de alguna manera, querés despejar alguno de los problemas. Entonces, tenés que despejar el frente interno. Tengo que ordenar mi frente interno para dedicarme a los problemas realmente país. Y en esas pulsiones se ha visto envuelto el presidente. Y le ha sido difícil resolverla porque además, a mi juicio, no tiene con quiénes hablar. Ya no tiene consejeros. Estaba, a mi juicio, nuevamente, y sin mayor información, solo observando, bastante solo. Y el estar solo hace que tú no tengas con quién, de alguna manera, confrontar las ideas, pimponear, ver cómo vas a desarrollar una estrategia, sino que está todo a tu libre albedrío, el cual necesita contrapesos. Y mi impresión es que no los tiene. Yo creo que él lo hubiera hecho muy bien de su gobierno, haber hecho en algún minuto un cambio. Estoy pensando, por ejemplo, en Mañalich. Y Mañalich podría haber sido una especie de Panzer de Piñera. Un equivalente a lo que fue Insulza con Ricardo Lagos, ¿cierto? Un tipo al que yo creo también que respeta y escucha, que le puede decir alguna confianza a lo que él piensa, y ya no lo tiene. Lo que fue también, de alguna manera, Chadwick, sí, cuando estuvo. Entonces se quedó sin nadie en ese sentido. Y esa orfandad de apoyo, esa orfandad de consejeros, esa orfandad de con quienes deliberar y llegar a una mejor decisión, se deja sentir. Y ahí
Pero, perdóname. En esta, ¿qué es lo que está, qué es lo que se observa que está pesando más? Esta soledad del presidente, soledad entre comillas porque es formal, porque lo que se sabe es que igual mantiene un contacto muy cercano, telefónico, con Chadwick y con Mañalich para consultar ciertos temas, una asesoría, comillas, desde las sombras, por decirlo. Sí. Pero esta soledad de cargo ahí en el día a día de La Moneda, ¿es eso o es este rasgo de estilo político del presidente, que lo hemos conversado muchas veces y que tiene que ver con esta pulsión por el protagonismo, esta tendencia a no escuchar a nadie, esta cosa de meterse en todos los temas y estar en todos los temas y no darle margen a sus propios ministros para que cumplan los roles que les corresponde? O en este tercer punto, que es este choque de almas que tiene la derecha. Todas las coaliciones tienen distintas almas, pero en este minuto las diferencias en la derecha están generando una complicación en sí a La Moneda.
Sí, bueno, ahí descrito así, empieza a primar, pienso yo, la personalidad del mandatario, sea quien sea, ¿eh? Y su impronta, por usar las palabras de otro presidente. Y en ese sentido, claramente, eso no es algo que uno pueda cambiar, es algo que puede colaborar, con el que puede orientar o dar sus ideas, pero que en definitiva hay un modelo de toma de decisiones que está basado en lo que el presidente cree que es correcto. Lo cual está bien. El tema es que lo converse con otros y lleguen a una mejor solución. Pero esa alma está primando muy fuertemente. Y sobre todo en casos de conflicto o de tensiones internas, más te sientes, si tú piensas que realmente tienes la solución, a de alguna manera imponer lo que tú crees o piensas que es correcto. Y si no tienes a nadie que te apoye y te diga con buenos argumentos que hay otros caminos, que hay otra forma de resolver las cosas, es más difícil. Y yo sí creo que el presidente Piñera puede escuchar, pero es muy difícil que él cambie una opinión, porque cuando forma una opinión, la tiene bien desarrollada, la tiene bien pensada. Entonces hay que darle muy buenos argumentos para que cambie. Y insisto, no hay nadie que pareciera hoy día que es capaz de hacer eso. Tiene un equipo político bastante débil. El ministro Blumel está en este minuto como dedicado, o pareciera estar dedicado al tema policial, por decirlo de alguna manera. Tiene muchas herramientas hoy día y está muy metido en eso. El ministro Alvarado, recién asumido, que se supone que es un tipo que maneja el tema y tiende puentes con el Poder Legislativo, está metido en un zapato chino, dado lo que ha puesto el presidente encima de la mesa. Y la ministra Rubilar es la ministra Rubilar. No creo que emanen de ese ministerio directrices comunicacionales, por ejemplo.
La última vez que la CGGOV fue un ministerio influyente políticamente fue cuando Chadwick fue el vocero en el primer gobierno de Piñera.
Claro, hoy día es una...
O sea, el ministerio no es poderoso políticamente, lo hace la autoridad, lo hace poderoso o no.
Sí, es una vocera del presidente. Ni siquiera me parece una vocera del gobierno. Entonces no hay un equipo político que esté pensando más a largo plazo. Y tenemos todavía latente un tema que si bien no lo hemos tocado, no hay que dejar pasarse. Hay un octubre pendiente. Y ese octubre, esa sombra de octubre está ahí. Y va a volver, no sabemos con qué fuerza. Sí podríamos especular que al menos va a ser con más fuerza del que terminó. Terminó por otras razones, ¿eh? Vino el verano y después vino la pandemia y ya no había nada más que hacer. Pero todos los elementos que confluyeron en que ese octubre se produjera se han incrementado. Yo no veo ninguna razón para que la gente que marchaba, y estoy hablando de la gente que marchaba, no estoy hablando de los otros grupos, no lo haga pensando que se solucionó todo lo que ellos esperaban o pedían. Que también es algo medio difuso, no hay una dirigencia que exija estas cosas, digamos. Pero ya se configurará, cuando eso se configure, más cierta rabia que se está generando en los sectores populares, eso va a generar un octubre bastante más complejo del que tuvimos. 2.0, 3.0, 5.8, no sé cuánto va a ser. O sea, la magnitud del terremoto social va a crecer en forma no aritmética.
Guido, ¿tú crees que hay un sector de la... Disculpa, ¿tú crees que hay un sector de la derecha, precisamente de la coalición oficialista, que está tratando precisamente de echarle tierra a todo lo que fue el proceso post-estallido social y hacer como que aquí no ha pasado nada, y que en parte ese es el choque que hay en la propia, en el propio Chile Vamos, que hay un sector de RN que sí entendió lo que pasó y que está, y hay otro sector de Chile Vamos que cree que aquí con la pandemia se olvidó todo y volvamos al país antes de octubre?
Mire, yo creo que nadie cree que vamos a volver al 17 de octubre. Yo creo que eso sería una ingenuidad terrible y no debiéramos quererlo, no debiéramos esperarlo como país. Lo que a mí más me preocupa es aquella derecha que cree efectivamente que va a volver la protesta social fuertemente y que piensa que esa protesta social debe básicamente ser reprimida. Eso me preocupa más que gente que quiera, que piense que en realidad no habían tantos problemas, que eran unas pocas personas que le iban a revolver, tirar piedras, etc. Sí me preocupa una pulsión represiva que se deja ver en la compra de ciertos insumos. No tenemos ambulancias, pero tenemos nuevos carros lanzaaguas. Y así una serie de elementos que uno puede ir leyendo. Ciertas leyes que se generaron con mucha rapidez, como la ley antibarricadas, como otras más de ese corte, en las cuales se demoraron muy poco, y hay otras, como por ejemplo, que sí calmarían temas sociales, la reducción de los ingresos parlamentarios, que todavía no ha sido promulgada. Entonces pareciera que las cosas que de alguna manera se pedían no se dan. No sé por qué, porque el Parlamento estuvo de acuerdo, y los otros elementos que hacen que el movimiento se tenga más violento, de esa nos vamos a preocupar.
Quiero hacerte dos preguntas ya para ir cerrando esta conversación. Una, este choque que hay en Chile Vamos, estas dos almas de las cuales tú me hablas, que han sido siempre históricamente en la coalición, por algo siempre se habló del canibalismo de la derecha, siempre la misma coalición cambiaba cada cierto tiempo de nombre. Quería preguntarte, en estos minutos, este choque que hay, que es bastante casi ideológico, más que de liderazgo, de aspiraciones políticas, ¿se parece al problema que tuvo la nueva mayoría durante el gobierno de la presidenta Bachelet, que terminó dejando a la presidenta gobernando casi sola y que los partidos se enfrascaron en unas disputas entre ellos y en unos quiebres profundos, al punto que terminó el gobierno, terminó la coalición? ¿La derecha está en un proceso similar o no?
Yo no creo que sea un proceso tan agudo. Creo que al final, a la medida que nos acerquemos a hacer fechas de elecciones que ya se vienen, y ahí hay otro punto que no hemos tocado, también creo que dentro de esas pulsiones de la derecha más dura está el interés a estas alturas, claro, de mover el plebiscito. Y es más, ojalá no hacerlo. ¿Ya? Y pasar directo a algún tipo de asamblea o convención constituyente, que ojalá fuera el Congreso. Claro, o sea, saltarse todo lo que ha avanzado. Sí. Si uno piensa que haciendo eso no va a tener una reacción de la gente, y no estoy hablando de los partidos políticos o de la oposición, estoy hablando de la gente que marchaba, está súper equivocado. Eso no va a ocurrir y no va a pasar así, no va a ser tan sencillo sin generar una crisis social súper fuerte. Respondiendo a tu pregunta, yo pienso que en general las diferencias ideológicas en la derecha se tienden a neutralizar a medida que se acercan las elecciones y se visualiza la renovación del poder. La renovación del poder es un pegamento sumamente poderoso, que en el caso de la nueva mayoría y esa elección, no fue suficiente, simplemente. No fue suficiente porque había muchos más egos, mucho más competencia intelectual, mucho más ganas de ser quién. Yo pienso que la derecha en ese sentido es más práctica. Y en algún minuto, en las elecciones, logran ser una derecha. Y la izquierda, llamémosla así, aunque son categorías hoy día un poco
difusas.
Vacías de contenido. La izquierda son muchas izquierdas, todos con la verdad, todos queriendo ser un poco más de izquierda, todos con los egos inflados al máximo, todos con la verdad universal. Y eso ha facilitado y facilitará siempre en los temas electorales la disputa.
Ya, perfecto.
Si no hay una unión, lo que debiera ser una oposición unida, que no existe, sino las oposiciones, es generar un arco democrático con distintas organizaciones, no solo los partidos políticos. La identificación de la izquierda hoy día no está en los partidos. La izquierda, la gente de base de izquierda, ¿en qué estará? ¿Estará haciendo ollas comunes? ¿Estará haciendo movimientos? ¿Está en el tema de la AFP? ¿Está en el tema del agua? En ninguno de esos movimientos hay un presidente de partido de la, no sé cómo llamarle, ex nueva mayoría, por decirlo de alguna manera, que sea una figura o lo represente. Son absolutamente inexistentes. Las federaciones de estudiantes, lo mismo. Es decir, toda esa base que era la propia de la llamada izquierda, hoy no existe. Y tienen muy poco tiempo para encontrarla, además. Y sin un liderazgo mediático claro. Ya pasaron 2 años. Y con la pandemia es muy difícil ser oposición, porque hay temas obviamente más importantes. Hay que apoyar todas las medidas posibles para salvar a las personas, ¿no? Ese es el tema hoy día y ninguno otro. En realidad no debiéramos hablar casi de nada más, ¿no? De que cómo lo hacemos, cómo cambiamos la estrategia que ha sido hasta ahora claramente errada, dicho por todos los asesores médicos, montones de epidemiólogos, etcétera, que han propuesto otras maneras de solucionar esto que no se han hecho y que se nos acaba el tiempo. Hoy día la pandemia es un tren a 200 kilómetros por hora, con cada día más carros con muertos, y ese tren cada día va a ser más difícil frenarlo.
Por lo mismo, Guido, que un mandatario, que un presidente, que un jefe de Estado tenga actitudes o salidas de libreto o tome decisiones que van minando su credibilidad ante los ojos de la ciudadanía y que además lo pone enfrentado a poder del Estado en un Estado de Derecho, no es complicado. O sea, ¿cuánto se complica más el escenario en el que estamos viviendo con este tipo de situaciones? Y en ese sentido, quiero unirte al tiro con la última pregunta. ¿Tú crees que ya se llegó al minuto en que, porque se hablaba mucho en el estallido de eso, ¿tú crees que el presidente ya pasó a ser parte del problema de la crisis institucional, este presidente, o todavía tiene un margen para ser parte de las soluciones?
Dos cosas. Todos, en general, sabíamos cómo era Piñera. Ya había sido presidente, y a mí lo conocemos como senador, etcétera, etcétera, hace muchos años. Entonces uno no puede decir que es una sorpresa cómo lo condujo. Sí esperábamos probablemente que sus equipos fueran capaces de apoyarlo y suplir sus falencias, en vez de mirarlo como si estuviera haciéndolo perfecto. Entonces, claro, Piñera ha tenido varias oportunidades de salir y de rescatar un poco el sentido de su gobierno. Y ha vuelto a dispararse en el pie una y otra vez. Hace un acuerdo que después resulta que no es tan así el acuerdo. Invita a conversaciones, pero por el lado manda una ley al Congreso. O sea, dispararse en los pies en realidad como que le va quedando poco, ¿no? Pero tampoco uno se puede imaginar una construcción donde las fuerzas internas del gobierno vayan en una figura en que Piñera no esté presente. Ya. Él tiene que estar presente. No tengo mucha duda de eso. Pero sí, esa presencia tiene que ser diferente. Es una presencia que tiene que ser más en su condición, y tú lo nombraste, en un rol que yo creo que ha ejercido muy poco, jefe de Estado. Yo creo que él y el gobierno también se ha olvidado absolutamente de eso. Él es el jefe de Estado y él solo actúa como jefe de una coalición. Y eso es un error de largo plazo gigantesco, mi juicio. Y un minuto, una demostración súper clara de eso fue cuando comenzaron con esta repartición de cajas Por favor, eso no era el Estado de Chile entregándole ayuda a quienes estaban desesperados. Era un acto de propaganda política innombrable.
Así es.
Entonces, esas contradicciones hay que superar. Yo la verdad espero que se encuentre una manera de hacerlo porque no hay otra solución, porque afuera siguen los hospitales reventados, sigue la gente enfermándose, nuestras tasas y nuestros números son horribles. Hemos desgraciadamente superado a los países que dijimos que jamás íbamos a estar cerca, como Italia y otros. Insisto, ese es entonces el problema al que todas las fuerzas políticas, sociales de este país debieran estar preocupados.
Guido Romo, muchas gracias por esta conversación y nosotros dejamos esta entrevista hasta aquí y nos vemos en otra conversación en el Mostrador TV.